El cerebro humano procesa una imagen 60.000 veces más rápido que una palabra.
Fíjate, es una barbaridad.
Es un dato biológico abrumador totalmente. Y sin embargo, cuando intentamos convencer a alguien de una decisión importante, ya sea aprobar un presupuesto millonario o invertir en un tratamiento de salud, la tendencia general es pasarnos el 90% del tiempo hablando.
Sí, soltando el discurso, claro.
Exacto. Pues hoy en nuestro análisis a fondo vamos a desmontar por completo esa psicología tradicional de las ventas.
Porque, a ver, existe una desconexión brutal entre cómo creemos que la gente toma decisiones y cómo funciona realmente la neurobiología de la confianza, digamos.
Ajá.
Esa idea clásica del vendedor agresivo, el que presiona con discursos interminables y casi que arrincona a la persona, es un modelo obsoleto. O sea, biológicamente, eso solo consigue disparar las alarmas defensivas de la amígdala cerebral.
Y ese es precisamente el núcleo de nuestra exploración detallada de hoy. Vamos a sumergirnos en la psicología oculta detrás de una venta presencial exitosa. Y para ello nos basamos en un documento fascinante.
Sí, el manual de ventas y operaciones de Ultrasonic Negocios Pro.
Eso es. Concretamente en la lección 6.1. Y nuestra misión, para quien nos escucha, es desmitificar esa idea de que para lograr un acuerdo hace falta, no sé, tener el don de la palabra o ser un charlatán.
Totalmente. Y en su lugar vamos a ver cómo el entorno físico, mediante cuatro objetos muy simples que el manual llama anclajes visuales, puede transformar la percepción de un gasto en una inversión absolutamente necesaria.
Vale, vamos a desgranar esto porque la evolución humana juega un papel fundamental aquí, ¿eh? Antes de revelar esos cuatro objetos mágicos, necesitamos entender por qué el cerebro necesita ver para creer.
Lo fascinante de esto es que el concepto clave que vertebra toda esta estrategia se conoce en neurociencia como la doble codificación.
Doble codificación, ¿vale?
Sí, a ver, cuando un profesional, pongamos del sector de la estética avanzada, da una explicación puramente verbal sobre un diagnóstico, el mensaje entra por un único canal.
Ya, el auditivo.
Exacto. El cerebro lo procesa como información abstracta, y eso deja, pues, un margen enorme para la duda, el escepticismo, la fricción cognitiva en general.
Claro, es que somos criaturas visuales por naturaleza. O sea, evolutivamente, escuchar un ruido en la maleza te ponía en alerta, pero solo ver al depredador confirmaba que la amenaza era real, ¿no?
Eso es. El cerebro sigue operando bajo esa misma premisa.
Pues mira, para ilustrarlo, imaginemos que llevamos el coche al taller mecánico. Si el mecánico te llama por teléfono y te empieza a soltar un montón de jerga técnica diciendo que los frenos están gastados y que va a ser carísimo,
Te pones a la defensiva al instante.
lógico, la mente racional levanta un muro de sospecha, pero la dinámica cambia por completo si estás físicamente en el taller y el mecánico te pone la pastilla de freno totalmente desgastada en la mano, justo al lado de una nueva.
Es que el debate se evapora en milisegundos, o sea, es magia. El canal auditivo del mecánico explicando el problema se sincroniza perfectamente con el canal visual y táctil de la pieza gastada en tu mano.
Esa es la doble codificación en acción, claro.
Exacto. El mensaje se graba por dos vías simultáneas y esto elimina la fricción. Ya no es uno intentando convencer al otro, sino que se transforma en un diagnóstico médico compartido.
Ajá, el consultor pasa de ser un vendedor a ser un educador.
Sí, un educador que ayuda a reducir ese miedo natural a equivocarnos con nuestro dinero.
Visto así, tiene todo el sentido lógico. Y claro, una vez que entendemos que el cerebro exige estas pruebas tangibles, surge el primer reto. ¿Cómo materializas un problema que suele ser abstracto?
Ahí entramos en materia.
Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque pasamos al primer anclaje visual del manual, que es el espejo de aumento.
Ojo que no es un espejo cualquiera.
No, no, la documentación subraya que es una herramienta clínica específica.
Es un instrumento diseñado para aterrizar la ambigüedad. O sea, quien acude a una clínica suele soltar frases muy vagas, del tipo, me veo mayor, o siento que tengo cara de cansancio.
Ya, cosas súper generales.
Claro, entonces el espejo de aumento actúa como un catalizador. Obliga al cerebro a pasar de esa nube emocional a un punto físico y concreto.
O sea, buscar el problema real.
Exacto, permite identificar exactamente dónde está esa preocupación, ya sea el surco nasogeniano, que es esa línea profunda que va de la nariz a la boca, o la flacidez en el óvalo facial.
Pero a ver, hay una regla de oro en el documento que me parece vital destacar, porque un paso en falso aquí y te cargas toda la estrategia.
Totalmente.
El profesional tiene estrictamente prohibido usar ese espejo para señalar defectos que la persona no ha mencionado.
Sería un error catastrófico a nivel psicológico.
Madre mía, me imagino la situación y me da algo.
Es que piénsalo, si el consultor toma el control del espejo y empieza a enumerar imperfecciones, el cerebro del paciente lo interpreta como un ataque directo.
Claro, creas inseguridades nuevas de la nada.
Y el instinto de protección se activa al segundo. Por eso el protocolo exige que el espejo se entregue físicamente en las manos de la persona.
Para que sea ella misma quien se observe y lo verbalice.
Eso es.
Es que al ceder el espejo, cedes el poder. Me parece brillante. Cambia la dinámica espacial de la sala. Ya no estás frente a frente en una mesa de ventas como si fuera un interrogatorio.
Te conviertes en su aliado.
Exacto. Es sentarse hombro con hombro, como dos copilotos mirando el mismo mapa para resolver un problema juntos. Validas su percepción y estableces una línea base clínica.
Y fíjate en el alivio cognitivo que esto supone. El paciente siente que se le escucha y que su preocupación tiene una forma tangible.
Ya no es una paranoia suya.
Claro. Y desde esa base de confianza, pues introducir la solución es un paso supernatural. Pasas de decir, tenemos este tratamiento en oferta, a decir, mira, para esa zona exacta que acabas de señalar en el espejo, nuestra tecnología de estimulación profunda actuará de esta forma.
Cambia todo. Pero claro, llegados a este punto, el problema ya está identificado. La mente lógica enseguida levanta otra barrera y dice, vale, pero esto se puede arreglar de verdad.
El cerebro necesita ver el futuro materializado.
Eso es. Y ahí entra el segundo anclaje visual, las fotografías de antes y después.
Porque la evidencia visual en personas reales es la única forma de vencer el escepticismo profundo. Por muy bien que expliques la regeneración del colágeno o la elastina, las palabras no compiten con ver un resultado real.
Las fotos tangibilizan la promesa. Pero, a ver, aquí tengo que hacer de abogada del diablo.
Dispara.
Hoy en día, todo el mundo está hiperconectado. Quien nos escucha sabe que vivimos en la era de los filtros, la inteligencia artificial, el Photoshop.
Ya sé por dónde vas.
El cerebro moderno asume por defecto que cualquier antes y después espectacular es mentira. ¿Cómo evita un consultor que el cliente desconfíe de esas imágenes?
Si conectamos esto con el panorama general de cómo compramos hoy en día, esa es la mayor barrera, sin duda. Y por eso, el manual es casi obsesivo con la homologación fotográfica.
¿Homologación? ¿Te refieres a estandarizarlas?
Cero. Deben tener la misma luz exactamente, el mismo ángulo milimétrico, un fondo neutro y cero filtros. Si la amígdala cerebral detecta que el después tiene mejor iluminación o la piel un poco difuminada,
salta la alarma y asume que es una estafa.
Toda la interacción se va al traste. Y el soporte físico también es crucial. No es lo mismo mandar un enlace al móvil que mostrar una tablet de alta resolución en persona.
Claro, el brillo, el detalle, se percibe mucho más real. Y hay otro detalle en el documento sobre esto que me llamó la atención, y es que hay que seleccionar muy bien las fotos.
Sí, la selección restrictiva.
Podrías pensar que si enseñas 100 casos de éxito vas a dar más confianza, pero el protocolo dice que solo enseñas 2 o 3.
Es que enseñar 100 casos genera lo que en psicología llamamos la paradoja de la elección, una sobrecarga cognitiva brutal.
Abrumas al cerebro.
Eso es. El objetivo de las fotos es activar las neuronas espejo. El profesional tiene que buscar en su tablet 2 o 3 casos que tengan una edad o un problema anatómicamente idéntico a la persona que tiene delante.
De hecho, el manual sugiere frases como, mira, esta paciente presentaba una preocupación muy similar a la tuya.
Exacto. Al ver su propio problema resuelto en alguien como ella, la proyección es inmediata. Pasa de pensar, ¿funcionará esto? A decir, si ella pudo, yo también.
El riesgo percibido cae en picado, claro. Vale, pues ya tenemos el problema y la prueba de la solución. Inmediatamente el cerebro racional va a preguntar, ¿y cómo vais a hacer esto?
El miedo al proceso.
Eso es, y pasamos al tercer anclaje visual, que es el equipo visible, o la autoridad silenciosa. Me recuerda mucho a los restaurantes de alta cocina, que tienen la cocina abierta al salón.
Ah, qué buena analogía.
Ver los fogones impecables, el acero inoxidable, a los chefs trabajando, te da una confianza visceral que no tendrías si todo pasara a puerta cerrada en una cocina oscura al fondo.
Totalmente. Y en las clínicas suele pasar lo contrario. Tienen despachos preciosos, súper elegantes, pero la tecnología real está escondida en otra sala.
Y el manual de Ultrasonic dice que eso es un error estratégico monumental.
¿Lo es? El equipo debe estar físicamente en la sala de consulta impecable. Su presencia transmite vanguardia y autoridad. Elimina de golpe el miedo a lo desconocido, porque el cliente ya está viendo que no hay bisturís, que es aparatología médica.
Y ojo al vocabulario aquí, que es casi tan importante como tener la máquina delante. Bueno, de hecho, el manual prohíbe llamarlo máquina.
Sí, ni máquina, ni quemar, ni usar siglas raras como AIFU, que la gente no entiende.
Claro, hay que usar términos como tecnología, estimulación o lifting natural.
Porque las palabras enmarcan cómo percibimos el valor de ese objeto físico. Y fíjate, la instrucción más sofisticada aquí es usar el tacto.
¿Tocar el equipo?
Sí. El consultor debe acercarse, tocar o señalar los manípulos, que son los cabezales que tocan la piel, mientras explica el proceso. Ese simple gesto de interactuar con alta ingeniería justifica el alto valor del tratamiento.
Posiciona al centro en un nivel premium sin tener que defender el precio.
Exacto. Sin decir una cifra, ya estás comunicando valor.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Recapitulemos un momento. Tenemos el problema acotado con el espejo, el escepticismo neutralizado con las fotos y el miedo al proceso calmado viendo la tecnología.
La decisión parece inevitable ya.
Claro, pero falta cruzar la línea de meta, que es lograr el compromiso. Y aquí entra el cuarto y último anclaje visual, que tiene tela. La agenda abierta.
Esto plantea una pregunta importante, porque es lo que facilita el famoso cierre asuntivo.
A ver, aquí tengo yo una duda sobre cómo se ejecuta esto. El manual dice que la agenda, ya sea física o en la tablet, tiene que estar visible sobre la mesa desde el primer segundo de la consulta.
Desde el minuto cero, sí.
Pero eso no genera muchísima presión. O sea, si yo me siento a una valoración médica y veo el libro de reservas abierto frente a mis narices, es como si pusieran una pistola en la mesa y dijeran, «has venido a comprar».
Es una duda súper lógica, pero la ciencia del comportamiento demuestra justo lo contrario. Es contraintuitivo.
A ver, explícame esto.
Imagina el escenario opuesto. Llevas 40 minutos de charla relajada sin nada comercial a la vista. De repente el consultor abre un cajón y saca un contrato o abre el calendario.
Vale. Sí, ese momento tenso de llegó la hora de pagar.
Exacto. Ese cambio físico es un detonante violento para el cerebro. Suena una alarma que dice, se acabó lo médico, ahora viene la venta. Y eso genera un pico de cortisol tremendo.
Claro. Sacar la agenda al final crea un abismo entre la valoración y la transacción. Te pones a la defensiva.
Precisamente. Pero si la agenda lleva ahí sobre la mesa desde que entraste, se normaliza. El cerebro lo asimila como un boli o el teclado del ordenador.
¡Ah, qué inteligente!
Además, comunica subliminalmente que el consultor tiene un flujo constante de pacientes y que su tiempo es valioso.
Vale. Y esto nos lleva al cierre asuntivo. El manual advierte de no hacer preguntas temidas como ¿qué te parece? ¿O quieres hacerte el tratamiento?
Hacer eso es una trampa cognitiva porque invitas a la duda. Le abres la puerta para que te diga, pues me lo tengo que pensar.
O tengo que hablarlo con mi pareja, típico. En su lugar, el consultor mira la agenda, que ya estaba ahí, y simplemente da opciones logísticas.
Sí, el guión sería algo tipo, viendo tu caso, lo ideal sería comenzar cuanto antes. Tengo un hueco este jueves por la tarde o el próximo martes por la mañana. ¿Qué opción se adapta mejor?
Es que es brillante. Ataca directamente a la fatiga de decisión, ¿verdad?
Totalmente. Piensa que el cerebro consume muchísima energía y durante toda la consulta la mente del cliente ha estado a tope asimilando información, reviviendo inseguridades, viendo precios.
La corteza prefrontal debe estar frita en ese momento.
Literalmente agotada. Si en ese momento de bajón de energía le pides que tome la gran decisión de si quiere invertir ese dinero, el cerebro va a buscar la salida fácil, que es posponerlo.
Claro, el famoso «me lo pienso y te digo algo».
Eso es. Pero al darle a elegir entre el jueves o el martes, cambias el tablero de juego. Se traslada el esfuerzo cognitivo.
O sea, el cerebro deja de debatir si debe comprar y pasa a debatir cuándo le viene mejor ir.
Exacto. Asume que la decisión de avanzar ya está tomada por pura lógica y la única tarea que le queda a esa mente cansada es cuadrar la agenda, que es algo súper cotidiano y fácil.
El alivio es tan grande que se aferran a una de las opciones casi por instinto. Es como canalizar el agua por el cauce de menor resistencia, quitando todos los obstáculos visuales y mentales.
Eso sí, hay que remarcar algo inamovible de todo esto. Todo este andamiaje psicológico se cae a pedazos si no está basado en un diagnóstico clínico real y ético.
Fundamental, claro.
A nivel neurológico, si intentas usar estas técnicas para colar un tratamiento que la persona no necesita, vas a generar una disonancia cognitiva imposible de ocultar. Tu lenguaje corporal, tu tono de voz, todo te va a delatar.
El detector de incongruencias del cerebro del cliente hará saltar la operación por los aires.
Exactamente. La neurociencia de la persuasión solo fluye cuando hay intención genuina de resolver un problema real.
Me parece un cierre perfecto para esa idea. Y fíjate, lo más revelador para quien nos escucha es que esto de tangibilizar lo abstracto no es solo para clínicas de estética.
Que va, aplica todo.
Puedes usar la doble codificación si eres un diseñador freelance. En vez de mandar un mail larguísimo, llevas un prototipo físico a la reunión. O en una junta directiva, en vez de un PowerPoint aburrido, pones el plan impreso sobre la mesa desde el minuto uno.
Tangibilizar reduce la fricción, siempre.
Pues con eso llegamos al final de nuestra exploración detallada de hoy. Y quiero dejar una última reflexión. Si los humanos estamos tan condicionados por el entorno y lo visual, ¿qué elementos vitales estamos escondiendo en nuestra propia sala de reuniones?
Uf, buena pregunta.
¿Qué descuidos visuales nos están costando inconscientemente la confianza de nuestros clientes, jefes o colegas sin darnos cuenta? Quizás es el momento de revisar nuestro entorno y ver si estamos facilitando el camino con pruebas sólidas o si seguimos confiando solo en nuestras palabras, esperando que nos crean a ciegas. Ahí lo dejamos para la reflexión.